Este fuma su acostumbrado habano. Gracielita, cerca de ellos, mira por la ventana hacia la casa campesina de Adrián Lucero.
Yo lo que pienso es que no hay ninguna necesidad de seguir aquí en la hacienda, Rogelio. Dime a ver qué hacemos aquí. Vinimos por unas breves vacaciones, todo se complicó terriblemente y ya hace 3 meses largos que estamos en los Amanes. Varias veces he hablado de regresar a la ciudad y cuando no ha sido por una cosa, ha sido por otra. La cuestión es que no hemos podido hacerlo. Y para serte franca, Rogelio, estoy loca por salir de este lugar donde nuestra estancia no ha resultado muy agradable, por cierto.
Tienes razón, Sara. Tampoco yo veo el motivo de permanecer aquí.
Tú tampoco quieres quedarte, ¿verdad, Gracielita, hija?
Bueno, mamá, a mí me da igual.
¿Cómo que igual? Si me has dicho que te mueres de tedio. Lo que pasa es que le da pena con Blanca. Pero ella necesita cambiar de ambiente, distraerse después de lo que ha sufrido la pobrecita.
Sí, lo comprendo. Pero también yo pienso en Blanca y ella no quiere...
¿Cómo te estás ablandando, Rogelio? Antes le hubieras dicho que recogiera las cosas, que nos marchábamos y en paz.
Es que ella está muy sentida conmigo a consecuencia de lo que hice. Y no me siento con fuerza moral para imponerle mis decisiones como antes. Pero tienes razón, Sara. No debo ablandarme más. Gracielita, anda y dile a Blanca que venga, que quiero hablar con ella.
Sí, tío. Se lo diré.
Así me gusta, Rogelio. Que no permitas que se resquebraje el principio de autoridad que siempre has ejercido como cabeza de familia.
Es que, si supieras, Sara, los remordimientos me agobian por momento. Esa partida inesperada de Esmeralda sin que nadie sepa hacia dónde. Pienso que es por mi culpa y...
Lo que ha hecho es huir para esconder su vergüenza. Es todo. Y no se lo encuentro mal, puesto que tiene de qué avergonzarse. Quizás haya sido mejor para todos, Rogelio. En la ciudad, todos olvidaremos con más facilidad, mientras que aquí...
¿Qué quieres, Rogelio?
Pues... consultar tu opinión, Blanca, acerca de...
Estamos celebrando un pequeño consejo familiar, querida, para ver si estamos de acuerdo en irnos de aquí. Gracielita, Rogelio y yo pensamos que no existe razón alguna para permanecer más tiempo en la hacienda. Si te opones, creo que Rogelio está dispuesto
no.
a...
No. Yo también deseo irme. Nada hay que me retenga aquí.
Blanca, pero no decías que...
Ay, magnífico, entonces. Mañana mismo podemos irnos. Ahora mismo voy a preparar el equipaje. Esta vez será de verdad.
Creí que... querías quedarte para esperar a ver si... si se sabía algo de ella.
Ya averigüé. Le pregunté a Trinidad a ver si sus hijos sabían algo. Y me dijo lo mismo. Que Esmeralda se había propuesto ocultar su paradero para que nosotros no pudiéramos enterarnos.
Lo ves. No te lo dije. Ella ha cortado con nosotros definitivamente.
No será definitivamente, porque la vamos a buscar. Por eso quiero irme. Está visto que ella aquí no volverá. Y he pensado que en la ciudad, con las autoridades tal vez, con un detective, con lo que sea, podríamos dar con su paradero. Eso sí, tú me ayudarás, Rogelio, porque tenemos que encontrarla.
Han comenzado en la hacienda los preparativos para la marcha. Todo lo ha empacado Sara Peñalver. Y sale Graciela de su alcoba y ve el movimiento de partida en toda la casa. Chana y Coral tapan los lujosos muebles con paños grises. Los baúles están abiertos. Todo refleja una pronta marcha. Y se le encoge el corazón de una tristeza infinita. El recuerdo de Adrián Lucero no se aparta de su mente. Y no puede más. Sabe que Sara está ocupada arreglando el equipaje y sale en su busca. A la caballeriza, al galpón. Una urgencia vibrante por despedirse de él le inunda el pecho enamorado. Y al no encontrarlo, corre deprisa hacia la casa campesina. Y al llegar, ve a Florcita regando las flores que rodean la casita, perfumándola. Y hacia ella se dirige con la necesidad que inunda su sentir.
Buenas, Florcita.
¿Cómo está usted, señorita Graciela? ¿Deseaba algo?
Adrián. Adrián está.
¿Qué va? A esta hora él anda por el llano bregando con el ganado. Si quiere dejarle algún recadito.
Nos vamos, Florcita.
¿Cómo dice?
Nos volvemos para la ciudad. Me di una escapada para despedirme. Quizás después no pueda.
Mire, pues. Yo sabía que eso tenía que llegar. Y de unos días para acá lo estaba pensando y hasta se lo dije a mi hermano. Que seguro que la familia arrancaba para la capital en cualquier momento.
Lo acordaron hoy. Tanto insistió mamá que... Claro. Yo también lo estaba esperando y temiendo. Pero me hubiera gustado que...
¿Despedirse de Adrián? Es una pena que no esté aquí. Y no tengo manera de avisarle, porque papá tampoco sé dónde anda. ¿Usted no se podría esperar un rato?
No puedo. Mamá se daría cuenta y quiero evitar un disgusto con ella. Además, tal vez sea mejor así.
¿Así cómo?
Que no nos veamos. Temo flaquear en el último momento.
¿Flaquear? No. Yo diría lo contrario. Tener valor para no dejarse manejar y permitir que la separen del hombre que quiere. Porque usted, y perdóneme, en lo que ha sido floja es en defender su cariño.
Sí, yo lo comprendo. Pero no puede ser de otra manera.
Pues entonces no hay remedio. Váyase, pues. Y que mi hermano Adrián se conforme. Que siempre le dije a él que debía desistir de quererla. Pero es muy cabeza dura y sigue encaprichado con usted.
Creo que no se trata de capricho. Ni suyo ni mío. Es algo más.
No digo que no. Pero cuando se vaya al fin, se le pasará el enamoramiento. Bien dice el dicho que con la ausencia viene el olvido.
Yo no lo voy a olvidar.
¿Que no? Deje que se vea en la capital, entre sus amistades, y empiece a divertirse. Verá que enseguida ni se acuerda de esa tontera que tuvo con Adrián.
Ojalá fuera así. Sufriría menos. Tengo que irme.
No, sí, eso iba a decirle. Que su mamá se va a poner a buscarla. Que más vale que vuelva para allá.
Dile a Adrián que vine a verlo. A decirle adiós. Que ha sido preferible así. Menos doloroso para los dos. Dile también que no pudo ser. Pero que nunca... Nunca lo olvidaré. Y que con este adiós... le dejo a él mi corazón.
Sale Juan Pablo Peñalver de su habitación, encerrado en su dolor, en sus amargos pensamientos. Sin querer hablar con nadie, ha permanecido en ella hasta aquel instante en que, al salir, se extraña de ver los muebles cubiertos, los baúles, y buscando la razón que imagina, llega junto a Chana, que en la sala recoge algunos adornos que guarda en la gaveta de los muebles con sumo cuidado.
Chana, ¿qué pasa? Es que...
Nos vamos, hijo. Volvemos a la ciudad. ¿No te lo habían dicho?
No. Me entero ahora.
Bueno, debe ser que dieron por hecho que tú estarías de acuerdo.
Sí. Ya yo le había dicho a mamá que quería irme. Pero pensé irme solo.
Pues nos vamos todos. Juan Pablo, hijo, cuando lleguemos a la ciudad, tú no piensas mudarte solo, ¿verdad? Mi pobre señora Blanca está muy triste por haber perdido a Esmeralda. Si te vas tú también aparte, su sufrimiento sería inmenso. Vive allá con nosotros, como siempre. Dale al menos ese consuelo.
No sé lo que haré, Chana. Depende de lo que pase, de cómo me sienta. Estoy desorientado, agobiado. No puedo ponerme a pensar todavía.
Comprendo, hijo, comprendo. Pero ya verás que cuando te alejes de aquí, te sentirás mejor.
Todo lo que siento, Chana, se va conmigo. Lo llevo adentro.
Sin embargo, te lo digo yo que soy vieja y he vivido mucho. Olvidarás, Juan Pablo. Aunque al principio sufras un poco, es ley de la vida. Y olvidarás, hijo. Olvidarás.
Entra radiante el sol de la mañana por la ventana, junto a la cual está la cama en la que reposa Esmeralda. Es una habitación pequeña, pero clara y limpísima. Antigua, de puerta de mampara acristalada, pues se trata de un viejo hospital, el más cercano a la estación de ferrocarril donde ocurriera el hecho. La bellísima cieguita acostada allí, con suaves ojeras surcando sus ojos sin luz, está abatida, inmóvil. Se abre la puerta y por ella aparece Sor Piedad. Su hábito claro, sus pasitos menudos, su carita simpática y bonita, y sobre todo su sonrisa que parece que ilumina la estancia.
Buenos días, Esmeralda.
Ah, buenos días, Sor Piedad.
Vamos a ver la temperatura. ¿Cómo pasaste la noche?
Dormí a ratos. Estaba un poco inquieta.
Eso irá pasando. Hace un hermoso día, de esos que parecen como un regalo del Señor. Cuando estés mejor, podemos caminar por el jardín.
Yo quería saber, la señora que me crió, Dominga, ¿qué ha sido de ella?
Está muy bien. El padre José se ocupó de buscarle un albergue. La tenemos informada de tu estado. Más tarde vendrá. Se le dio permiso para visitarte.
Ay, menos mal. Me angustiaba no saber.
Fue una suerte que hubiera allí una persona de nuestra congregación. Rápido te trajo aquí y enseguida nos hicimos cargo de ti y de la señora que te acompañaba. Ah, luego el médico vendrá también a ver cómo sigues. Oye, ¿cuánto tiempo tienes?
¿Tiempo de qué, Sor Piedad?
Del bebé. ¿Cuántos meses?
Pues, no lo sé.
Habrá que pensar en hacer una canastilla. No lo dejes para lo último y vaya a nacer sin ropita que ponerse. Aunque no sé si puedes coser. Me olvidaba que careces de vista.
Pero puedo dar puntadas, surcir. Me enseñó Florcita, una amiga. pero cosas finas no.
Ah, yo sé bordar muy bien y me encanta hacer canastilla. Esas batitas con encajitos, los abriguitos de lana con pompones, las botas tejidas a crochet, los pañalitos. Puedo ayudarte si quieres.
Gracias. Muchas gracias.
¿Vas a venir a dar a luz aquí?
Sí, supongo que sí.
¿Por qué no quieres a tu hijo? Es que... ¿que no estás casada?
Sí, sí lo estoy. Pero...
No, 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 no. Sin lágrimas, sin llorar. Dime lo que te pasa. Yo quiero ayudarte.
Es una historia muy larga, Sor Piedad. Cuando usted sepa, cuando yo le diga... Tan desesperante como se lo he contado.
Pobre hija mía. Te han hecho mucho daño. Ahora sé por qué culpas a esa criatura. Porque dices que si no fuera por ella, podría ser feliz. Ay, ojalá y yo pudiera enseñarte a quererlo. Porque es un inocente. Y va a necesitar... mucho de ti.
Ha llegado a Alipio a la humilde choza. Trae entre sus manos grandes un inmenso ramo de flores. Mira a todas partes, como buscando en dónde colocarlas, como para que el recuerdo de su reina permanezca latente en el lugar. No puede la mente de Alipio asimilar la partida de aquel ser que adoraba, que llenaba su vida, con quien compartía sus mejores momentos, que lo comprendía y, por sobre todo, lo quería. Lo quería como nunca antes nadie lo había querido. Y la recuerda de niña, llevándola a él por el monte para que aprendiera sus intrincados senderos. Y la recuerda ya de mayorcita con su esplendente belleza que causaba admiración. Y una lágrima se asoma a sus ojos. Y brota la voz emocionada por el recuerdo en la inmensa soledad en que ha quedado sumido el caney.
Estas flores son para ti, mi reina. Aunque estés lejito, te las he traído. Y he venido aquí para recordarte, para que sepas que no te olvido. Y que te extraño muchito. Quizá algún pajarito vaya y te diga que Bobo Alipio no te olvida.
Por la puerta abierta ha aparecido la figura alargada y sinuosa de Marcos Malavé. Mira a todas partes con ansia. Oculto su rostro deforme tras aquel sombrero de ancha ala. Avanza entonces hacia Alipio, que se vuelve al oír sus pasos, retrocediendo espantado.
¿Dónde está Esmeralda?
¡Ay! A mí me había dicho que usted estaba maluco.
Ya ves que no. ¿Dónde está Esmeralda? ¡Dime, imbécil!
Mi reina se fue.
¿Se fue? ¿A dónde?
Muy lejos. A una ciudad grande.
¿A una? ¿A cuál? ¿A qué ciudad? ¡Vamos, dime pronto!
No lo sé, nadie lo sabe. Se fue lejito, a donde no puedan encontrarla.
¿Hablas? ¿Hablas en serio? ¿No me estás engañando?
No, no, se lo juro. Pregúnteselo a cualquiera, a Flosita, a Adriana.
¿Y se fue con... con el doctor?
No. Íngrima y sola. Es decir, sola no. Porque Dominga también se fue con ella, doctor Malavé.
¿Y los Peñalver? ¿Se fueron también?
Bueno, yo no sé. Oí decir a un peón que se van. Pero... para mí que todavía andan allí.
¿Y ellos tampoco saben a dónde se fue Esmeralda?
No. Ninguno lo sabe. No lo sabe nadie, nadie.
¿Pero cómo es posible que se haya desaparecido así?
Yo las vi marchar. Y las ayudé con los bulticos y todo. Me quedé diciéndoles adiós desde aquí.
Déjate de idioteces y dime. ¿Estás seguro que el doctor no sabe el lugar al que se dirigían?
Claro que no lo sabe. Si el pobrecito está desesperado. Pero Esmeralda no quería que se enterara nadie.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque no quiere que la encuentren. Se le perdió al doctorcito. Se le perdió a usted. Se nos perdió a todos. Para siempre. Nadie. Nadie podrá encontrarla nunca.
El rostro deforme se contrae. Una angustia sorda, intensa, amarga, se le filtra en todo su ser. No puede creerlo. Nunca pudo imaginar que Esmeralda buscara otro camino que no fuera el que la llevara a su casa. Y una cólera sin límites, incontenible, le brota de las entrañas. Y en un impulso toma el viejo jarrón en que Alipio ha colocado las flores para Esmeralda y lo lanza al suelo con furia atroz.
Las flores de mi reina.
A tu reina yo la he de encontrar. Aunque se haya escondido bajo la tierra, yo la encontraré.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.